La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias, conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en la silla vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola a todos, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Este es el podcast de la red de voces informadas de La Silla Vacía. Mi nombre es Eduardo Briceño y como todos los domingos tenemos a dos invitadas muy especiales hoy de la red de mujeres, a quienes invitamos a hablar de los acuerdos de paz, hoy desde un eje que atraviesa todos los acuerdos, que es el enfoque de género. Ellas son Lina Céspedes, abogada y vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Lina, bienvenida.
Eduardo, muchas gracias por esta invitación.
Y también tenemos acá en la mesa, en los estudios de Acorde FDE, a Beatriz Quintero. Ella es activista feminista y es secretaria técnica de la Red Nacional de Mujeres. Bienvenida.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Y saludo a toda la audiencia.
Bueno, como lo decíamos en la introducción, los acuerdos de La Habana tienen desde su inicio y tal vez hasta el final un tema que es el enfoque diferencial y de género. Es un tema que no es claro para quien no ha leído los acuerdos porque tal vez no es algo de lo que se hable a la hora de explicar los acuerdos y me parece fundamental que ustedes nos ayuden a entenderlo y por qué es importante. Lina, ¿por qué es importante incluir el enfoque de género? Primero, ¿qué es y por qué es importante?
Bueno, como lo dije en una entrada en el blog de La Silla Vacía, en La Silla de Mujeres, el enfoque de género es muy importante por cuanto es una perspectiva que nos permite visibilizar cómo fue usado el género, es decir, cómo fue usado el sexo y la sexualidad en el conflicto armado colombiano. Ahí doy varios ejemplos de los cuales podemos hablar después, pero nos permite identificar si hubo un uso estratégico o oportunista del sexo y la sexualidad y cómo podemos usar ese enfoque para diseñar políticas públicas y podemos diseñar un sistema judicial que responda a los daños que se causaron basados en ese uso estratégico u oportunista de la sexualidad y el sexo.
Lina, ese artículo del que usted hablaba se llama Es perspectiva, no ideología de género. Y antes de entrar en los acuerdos, sí me gustaría que usted nos dijera cuál es esta diferencia y cuál es ese oportunismo del que usted habla de este término ideología de género.
Bien, la perspectiva de género, el enfoque de género es una aproximación teórica a los estudios sociales, es una aproximación teórica en este caso al estudio de los conflictos sociales, de manera que es lo que hace uso la perspectiva de género es una categoría de género que nos permite identificar ciertos ámbitos de violencia y discriminación basados en el sexo y la sexualidad. Cuando hablamos de ideología de género, la palabra ideología aquí tiene un uso peyorativo y es un uso que pretende decirnos que la ideología es simplemente, o más bien, esa ideología de género encuadra una aproximación discriminatoria a ciertas ganancias y ciertas conquistas sociales que hemos tenido en los últimos años en el mundo en general y en Colombia. Entonces yo lo llamo ahí en esa entrada, en La Silla de Mujeres, que realmente esa ideología de género lo que es una sombrilla, es un término sombrilla que esconde, es un pánico moral respecto de nuestras conquistas para reconocer la igualdad en materia de género y en materia de orientación sexual.
Beatriz, ¿por qué es importante que estos acuerdos tengan este enfoque de género? Y usted quería agregar, me levantaba la mano al respecto de la idea de ideología. Entonces, primero lo primero y después agrega lo que quiera decir.
Dos cosas. Uno, los acuerdos son importantes no solamente por lo que pasó en el conflicto con las mujeres, sino porque el enfoque de género es importante para la construcción de paz. Entonces, si pensamos en que queremos construir paz en un país y suponemos o decimos o hay un acuerdo que el conflicto es producto y se produjo por la exclusión, tenemos que pensar en cómo incluir a las mujeres que han sido excluidas del poder político, de la toma de decisiones y de la sociedad. Entonces, es pensar que en esta construcción de paz es fundamental lograr que las mujeres estén incluidas y eso quiere decir enfoque diferencial en esos acuerdos. Frente al segundo punto de la ideología de género, esto es simplemente una última patada de ahogado de sectores de derecha y de antiderechos que no son capaces de admitir que la sociedad ha avanzado y tiene que incluir a hombres y mujeres en esta construcción de democracia. Y como Naciones Unidas ya aceptó a nivel mundial, que hay una construcción de democracia en la que están incluidas hombres y mujeres, y que la construcción y que el género es simplemente esa construcción social que hacen de hombres y de mujeres. Entonces empiezan a decir y que las familias no son solamente construidas por señor, señora y dos hijitos, sino que hay múltiples familias. Entonces no aceptan estos cambios sociales y empiezan a decir que eso es ideología de género, que hay que queremos vestir a los niños de niñas, y una cantidad de falacias realmente increíbles para impedir avances y que la sociedad, dijéramos, reconozca derechos de hombres y de mujeres.
Bueno, dejemos los mitos entonces de lado y entremos a lo que es realidad. Tal vez uno de los puntos más relevantes en el enfoque de género es el punto de la transformación del campo, la que se denomina reforma rural integral. ¿Usted cree que estos acuerdos, y en qué medida, Lina, van a mejorar la calidad de vida de la mujer campesina, término que usa el acuerdo por lo demás?
Bien, como lo dije en otra entrada, en la silla de las mujeres, este acuerdo de La Habana implica una nueva aproximación a la mujer rural, y eso es una ganancia. Es decir, por primera vez en un documento oficial, las mujeres rurales están reconocidas como ciudadanas por sí mismas y no por ser parientes de alguien, o hijas de alguien, o esposas de alguien, o compañeras de alguien. Generalmente en un sistema heterosexual hegemónico es un hombre, ¿cierto? Ya sea el papá, el hermano, el suegro o su esposo. Entonces, digamos que ahí, a nivel de un lenguaje aspiracional, hay un avance muy grande que debemos reconocer, y es y deja atrás años de políticas, por ejemplo, de reforma agraria, donde la aproximación a la mujer estaba mediada por los hombres. Sin embargo, yo veo un peligro en estos acuerdos, y ese peligro es: el acuerdo está basado en una política de formalización de la tierra, digamos, en el punto de la reforma rural integral. Digamos, es un enfoque 1980, Hernando de Soto, Banco Mundial. Digamos que esto no tiene nada de revolucionario, nada de novedoso. Y la formalización de la tierra, aunque es un objetivo loable porque genera seguridad jurídica, tiene peligros para las mujeres. Y es porque no hay un diagnóstico fuerte, serio, detrás de estos acuerdos, respecto de cuáles han sido exactamente los obstáculos jurídicos y prácticos que han tenido
y
las mujeres.
Por decir también.
Yo me baso más, digamos, en mi conocimiento jurídico, y es: no hay un diagnóstico serio detrás de esto. Es decir, nos falta mucho por hacer en hacer un diagnóstico serio de cuáles han sido esos obstáculos jurídicos, y la formalización podría jugar en contra de las mujeres si no se hace con base en un diagnóstico mucho más.
Se puede salir el tiro por la culata si no se hace.
Sí. Yo podría poner un ejemplo rápidamente, y es hay muchos estudios que dicen el acceso de las mujeres, más que el acceso, cómo circula la tierra en el campo colombiano, la propiedad, es por el lado masculino, ya sea formal o informalmente. Generalmente un padre le da un pedazo de su parcela a su hijo para que traiga a su esposa, y generalmente la hija de ese señor que le da a su hijo se va a otra parcela a unirse con su compañero o su esposo. En el momento de la formalización, ¿a quiénes van a encontrar generalmente en la tierra? A los señores, ¿cierto? A los hombres. Y la formalización va a tener en cuenta esta realidad, y si no tiene la mira que las mujeres generalmente rompen su relación con la tierra muy tempranamente, se va a formalizar en su mayoría a los señores.
Beatriz, tal vez el punto rural y el argumento detrás de que esté un punto rural en los acuerdos es que el campo ha sido un lugar que se ha generado miles de conflictos, entre esos de género y entre esos, como lo hemos visto en la realidad y como bien lo dice el acuerdo, en unas situaciones que perjudican muchísimo a la mujer. ¿Usted cómo ve este acuerdo en beneficio o en perjuicio de las mujeres para el futuro del país?
Yo creo que el acuerdo en este punto de desarrollo agrario integral es un acuerdo, dijéramos, con muy buenas intenciones, y eso lo vemos como positivo. Pero Lina lo dice bien, y es: si no se buscan aclarar esas barreras reales que hay, puede no pasar nada. Entonces el peligro realmente es que no se toca la barrera y el obstáculo real, que tiene que ver con lo jurídico y con lo cultural. Yo creo que lo cultural es muy importante porque la propiedad de la tierra en el campo casi siempre ha sido masculina. Entonces, la cultura es que las mujeres a veces ni siquiera heredan. Entonces, ahí hay un problema grandísimo porque como la mujer se va con el otro, con la otra familia, entonces ahí hay un problema muy, muy importante. Entonces, yo creería que lo que tendríamos que buscar, dijéramos nosotros como grupos de mujeres, es buscar la manera de aprovechar lo que está escrito ahí, que creo que es un avance y está, tiene como buenas intenciones, si hay un deseo de cambio, pero si no pegamos empujones, ese cambio puede no ocurrir y simplemente quedar en que no pasa nada, que es parte de lo que casi siempre pasa, como la frase famosa de que las cosas cambien para que nada cambie. O sea que el problema es cómo buscar ese punto y aprovechar este, y aprovechar en el sentido positivo de la palabra, estos acuerdos para lograr reales cambios en la vida de las mujeres. Esa es parte de lo que tenemos que buscar.
Yo quisiera dar un salto en numeración de los acuerdos al punto 4, pero lo hago porque tiene mucho que ver, ese es el punto de solución al problema de las drogas ilícitas, porque tiene mucho que ver con el punto 1 de la reforma rural integral. ¿Usted cómo ve este tema de la solución definitiva, así es, se titula este punto, a las drogas ilícitas que juegan las mujeres ahí?
Bueno, quisiera solamente añadir una cosa a lo que dijo Beatriz, estoy de acuerdo. Creo que en el diagnóstico tenemos que pararle muchas bolas al tema de las lecciones aprendidas en restitución de tierras. Ahí tenemos lecciones aprendidas.
¿En qué sentido?
Ya ha salido mucha jurisprudencia. El problema de la jurisprudencia del proceso de restitución de tierras es que no se está sistematizando porque han salido casi mil sentencias y no es fácil leerlas, no es fácil sistematizarlas, pero ya digamos algunas personas, yo entre ellas, estamos haciendo unos estudios y hemos encontrado digamos cómo juega un proceso que tenía todas las mejores intenciones de beneficiar a las víctimas, cómo juega en contra de ellas cuando se implementa. Entonces hay lecciones aprendidas a nivel macro, pero también a nivel de mujeres. Entonces creo que eso es un llamado a que nos tenemos que poner las pilas y mirar bien qué pasó con restitución de tierras. ¿Listo?
Y en cuanto a las drogas, que era la pregunta que le hacía antes, pues el punto...
Desde un punto de vista holístico del Acuerdo de La Habana, creo que ese es el tema donde menos conocimiento tenemos en general y de perspectiva de género. Para mí los Acuerdos de La Habana consolidan todo el conocimiento que tenemos en conflicto armado y las aspiraciones que tenemos con base a ese conocimiento, en todo, no solo en género, en materia de impunidad, todo ese conocimiento que hemos recogido en los últimos 15 años está plasmado de alguna manera ahí, por eso leer los acuerdos es tan revelador de lo que hemos hecho en los últimos 15 años, y también están las aspiraciones. En ese punto es de donde uno puede ver que es donde menos sabemos, y en materia de género sabemos poco. Y es donde vamos a empezar a generar...
¿Dónde ve problemas?
¿Sabe dónde veo problemas? Muy específicamente, y es que está atada, el problema de la mujer en la cuestión de las drogas está atada de nuevo a problemas de violencia sexual solamente. Y no sale la dimensión socioeconómica del problema de las drogas claramente para las mujeres. Por ejemplo, acceso a la propiedad, acceso a la vivienda, pérdida de oportunidades laborales, ahí no está claro. Paradójicamente, donde se ve más claro el link entre violencias, el enlace entre violencia sexual y mujeres, no es en el punto de víctimas, es en el punto de drogas.
Claro. Beatriz, ¿usted cómo ve este punto de drogas? Ahí, digamos, hay varias medidas, insistimos en que es un tema que es transversal a todos los acuerdos, pero hace, por ejemplo, un énfasis en las mujeres productoras campesinas de cultivos de uso ilícito, hace un especial énfasis en la población carcelaria, en la violencia de género que se desprende de las situaciones de consumo. ¿Usted cómo ve este punto frente al género y las mujeres?
Estoy de acuerdo en que es el punto en el que los grupos de mujeres conocemos menos y hemos trabajado menos. Es un punto realmente para, y creo que ha sido el punto en el que menos incidencia se hizo frente al tema de enfoque de género. Claro, en el acuerdo se recogieron algunos puntos que son muy importantes, pero yo a veces siento que casi que para los grupos de mujeres es más un punto de partida que un punto de llegada. Es la evidencia de la importancia del tema y la evidencia de que realmente el famoso enfoque de género tiene que estar en todo el acuerdo, y así lo tiene, pero todavía creo que hay cosas importantes ahí, pero hay todavía muy poco desarrollo.
Pasemos a un punto que seguramente ustedes tienen mucho más claro, tal vez porque es una de las luchas históricas de las mujeres, y es el de la participación política.
Beatriz es la que lo tiene claro totalmente.
Entonces le damos la palabra a Beatriz primero. Claro. Bueno, ¿cómo ve este punto?
Yo creo que es un punto en el que el punto de participación política del acuerdo es muy extenso y creo que hay muchas medidas, es el punto en el que más medidas de enfoque de género hay, porque, bueno, en cada pilar hay, creo que en participación política.
Pero si hay medidas o hay simplemente un nombramiento de la mujer.
Pero así lo llaman, así lo llaman, medidas en especial, concretamente son medidas. El problema, pensamos, es que esas medidas son todavía un poquito retóricas. ¿En qué sentido? Se dice algo así como medidas efectivas para facilitar la participación de las mujeres en X. Entonces yo creo que eso son importantes, pero no se menciona la palabra participación paritaria.
Y el llamado nuestro, eso para mucha gente que no sabe qué
es. El llamado nuestro es simplemente una participación equitativa, que quiere decir participación donde haya 50% de hombres y 50% de mujeres.
Y eso no está ahí.
Porque eso implica poderlo medir, que es la petición nuestra. Podemos empezar a medir la participación de esa manera. Hay un punto que yo creo que es muy, muy importante, que solamente al principio del acuerdo se dice que habrá acciones afirmativas. Acciones afirmativas quiere decir que se busca admitir que hay necesidad de buscar que compensar, dijéramos, las diferencias que hay entre hombres y mujeres, y decir, si aquí nunca ha habido mujeres, vamos a nombrar mujeres, claro, como una cosa obligatoria. Eso se plantea al principio, pero después en el desarrollo del acuerdo no se plantea. Entonces la propuesta nuestra...
¿Hay riesgo de que esto, en vez de avanzar, eche para atrás?
Yo no creo que haya riesgo de echar para atrás, porque además no solamente el acuerdo no va a ser lo que va a regir a Colombia de aquí en adelante. Está el acuerdo, más la constitución, más las normas anteriores, más la Corte Constitucional. No es solamente el acuerdo. Yo creo que eso es muy importante, porque a veces creemos que el acuerdo va a reemplazar la constitución. El acuerdo no reemplaza la constitución. El acuerdo aumenta posibilidades. Entonces yo creo que esto es muy importante.
Lina, ¿usted cómo ve, digamos, después de haber leído este punto, que las mujeres van a tener participación de manera más amplia, o cree que es un poco retórica la cosa y que está más bien en un lenguaje en el que usa todos y todas, mujeres y hombres, que vuelve por lo más un poco pesado la lectura del acuerdo? ¿Cómo ve eso? ¿Sí se traduce a la realidad?
A ver, leyendo de nuevo de una manera integral los acuerdos, donde yo veo más desarrollos en los temas de género y tema de mujer es en reforma rural integral y en este punto, tema de participación política, y eso refleja el conocimiento que hemos construido como, aquí ya lo bien lo dijo Beatriz, como movimiento de mujeres, como feministas, como ONGs, en fin, como sociedad colombiana durante los últimos 15 años. Hay medidas más puntuales, a mi manera de ver, en este punto que en los demás puntos, comparando con los otros puntos. ¿Qué veo yo en este punto que es importante, aunque no hable de paridad? Que hay de todas maneras un llamado, hay un compromiso de que las mujeres tengan una participación efectiva en todas las instituciones nuevas y antiguas, las nuevas que va a crear este acuerdo y en las antiguas que de alguna manera va a impactar, va a tocar, va a reformar este acuerdo. ¿Sí?
Sí, entiendo el punto de la participación y lo quiero ligar a un tema de la reinserción de hombres y mujeres guerrilleros que van a pasar de estar en, digamos, en armas. Acá en un programa anterior un desmovilizado nos decía que el arma para el guerrillero es todo en la vida, y más en la cultura de las FARC, donde el arma juega un rol muy importante, y cómo eso va a calar dentro de las familias a las que estas personas vuelven, va a generar más violencia. ¿Hay algo que sirva para disminuir esos posibles daños en este acuerdo, Beatriz?
Mira, yo creo que la reincorporación de los hombres a la vida civil va a generar, va a aumentar la violencia. Eso es lo que está documentado a nivel mundial.
Y el acuerdo no pareciera con los acuerdos, prestar atención, ¿no?
No le pone cuidado, eso es cierto. Pero lo que se ha analizado es que en los países donde ha habido desmovilización, la violencia contra las mujeres aumenta. Esto hay que ponerle cuidado de dos maneras. Uno, porque es con los hombres y con las mujeres, porque también las mujeres que se reincorporan, ¿qué va a pasar con las mujeres que se reincorporan? Lo que hemos visto, por ejemplo, en casos como Salvador, es que los hombres se reincorporan y ellos llegan como héroes a su casa de alguna manera. En cambio, las mujeres llegan como desertoras de su función de mujeres. Entonces llegan a pagar la culpa por haberse ido y abandonado su posición de mujeres, porque ser guerreras no es una actividad.
No es un rol típicamente femenino.
No es una actividad femenina, exactamente. Entonces las mujeres llegan en desigualdad de condiciones. Y nosotros hemos estado conversando con la misión de verificación para que tenga en cuenta esto, para que en lo que se llama verificación del cese de hostilidades, no solamente se verifique que haya menos muertos o haya menos armas, sino que haya menos violencia contra las mujeres y menos violencia sexual en esos lugares, para poder mirar que ese cese de hostilidades sí sea real, porque no es solamente cese de hostilidades en armas, sino cese de hostilidades en el conjunto de la sociedad. Esto es como lo que estamos pensando para poder como avanzar y prevenirnos a ese problema. También hay un punto que es muy complicado, y es que en la guerrilla hay una ilusión de igualdad de género. Las mismas guerrilleras dicen que allá hay igualdad de género. Yo estoy convencida que no la hay.
Sí, pues ya lo veíamos en nuestro programa acá, que las obligaban a planificar, a abortar.
No hay igualdad de género, pero como hay esa ilusión...
Inclusive de las funciones mismas, ¿no?
Como hay esa ilusión, ellas tienen que devolver su vida, y es volver a darse cuenta de que allá no hay igualdad de género y llegar a una sociedad en la que tampoco hay igualdad de género, y ellas tienen que acomodarse y ser capaces de buscar su función y su papel en esta sociedad.
Lila, ¿usted cómo ve ese reto de reinsertar a hombres y mujeres a la vida civil, y sobre todo en este enfoque que estamos hablando, que no vaya a generar más violencia en ninguno de los sentidos?
Bien, ahí, mientras Beatriz estaba hablando, me acordaba de un artículo muy interesante que escribió una académica, Kimberly Taydon, hablando precisamente de la reinserción paramilitar. Y creo que también hay muchas lecciones aprendidas. Y Kimberly Taydon hablaba precisamente de cómo los programas de reinserción no estaban diseñados para las mujeres.
Claro.
Y cómo los programas de reinserción, incluso diseñados con cero perspectiva de género, solo para hombres, el hombre guerrero, generaba una serie de problemas para los hombres, porque la reinserción estaba pensada, bueno, no, le quitamos el arma, le damos un sueldo, le damos un trabajo, en fin. Pero esto tiene unas implicaciones un poco más profundas. En esas entrevistas que hizo Kimberly Taydon, era muy interesante oír a quienes ella entrevistaba que esto va desde cómo ellos tienen gestos que tienen que desaprender, hasta cómo la sociedad tiene que desaprender cómo los ve a ellos. Esto es una reinserción de doble vía, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, y que el programa de reinserción no puede estar solo pensado en que hombres y mujeres que estuvieron en armas van a volver a la sociedad.
A un renacer, más o menos.
Exactamente, sino que nosotros como sociedad también tenemos que reinsertarnos en esta nueva dinámica.
Bien, un poco para cerrar el programa, yo quisiera, digamos, es una de las críticas que más he oído en distintas charlas y conversaciones, y es que esto puede quedarse en el lenguaje. Beatriz, ¿cómo pasar del lenguaje, de ese repetitivo hombres y mujeres, los y las a lo largo del acuerdo, a la realidad?
Yo creo que simplemente es buscar que en la implementación, todos los puntos de la implementación, poder verificar que de verdad se incluya a hombres y a mujeres de manera real, no se incluya en la palabra o en las y los, sino que si se plantea participación efectiva de las mujeres en los planes de desarrollo territoriales, esa inclusión sea real en número y en contenido. O sea, que la paridad no es solamente 50-50, sino que sea 50-50 en número y en contenido, sea que las propuestas de verdad modifiquen la vida de las mujeres y de los hombres. Es buscar que pase eso.
Lina.
Diagnósticos. Necesitamos diagnósticos. La discriminación y la violencia de género no se manifiesta de la misma forma en todos los ámbitos de la vida social. Una cosa es cómo se manifiesta en violencia sexual, otra cosa es cómo se manifiesta en propiedad, otra cosa es cómo se va a manifestar, cómo vamos a encontrar en política de drogas, en los problemas de drogas. Necesitamos diagnósticos, y ahí está nuestro reto. Nuestro reto es que llevamos 15 años siguiéndole la pista al derecho internacional. El derecho internacional nos dijo hay que tener en cuenta a las mujeres en materia de violencia sexual y participación política, resolución 1325. Y
aprovecho para preguntarle, ¿cómo ve el punto de justicia a las mujeres?
Me parece que está bien, es decir, de nuevo, es interesante que donde menos se nombra mujeres explícitamente es en el punto de víctimas.
Porque, no será porque víctimas terminen nada.
Porque, no, yo creo que porque ya es una pelea ganada. Es decir, es una pelea ganada. Es decir, ya nadie, es decir, en el año 2000, las organizaciones de mujeres tuvieron que hacer una pedagogía para explicarle al país en general que la violencia sexual no era un daño colateral. Hoy en día eso nadie lo discute. ¿Sí? Ahora el reto es implementarlo. Sí, es una pelea ganada.
¿Sí va a haber una reparación suficiente para las mujeres?
Pero que es una reparación suficiente, de nuevo es que ahí esa es la gran pregunta, que es una reparación suficiente para la violencia sexual, que es una reparación suficiente en materia de tierras. Una de mis críticas es que todo el sistema de justicia está volcado en tema de mujeres a violencia sexual, y pues ahí yo pienso que es una mirada muy sesgada de qué es ser mujer en el conflicto, y esa ha sido mi crítica de siempre.
Beatriz, un último comentario para cerrar el programa.
El único punto es que yo creo que la forma en que se puede cumplir los acuerdos es logrando que la agenda de las mujeres, que es participación, violencia y salud sexual y reproductiva, está incluida en la agenda democrática del país, que es la que vamos a construir en paz.
Bueno, este debate seguro no termina acá. Y aprovecho para invitarlas a todas a seguir escribiendo en esa red de mujeres. Entre más participación haya, pues más democrático, más participo va a ser. Beatriz ya pronto
va a escribir. Me va a tocar empezar.
También dejaré al final de este programa los artículos que hablamos de Lina y les aprovecho para invitar a leer nuestro especial del plebiscito, donde tenemos una información que creemos les puede ayudar a decidir su voto de manera informada. Les doy las gracias a todos por escucharnos. Grabamos como siempre desde los estudios de Acorde FD y nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.